Seguimos avanzando con Analía Peñairúa, Gustavo López, Ope Pasqué y Gonzalo Mujica. Escuchemos, si les parece, el último tramo, el cierre de nuestra tertulia de la semana pasada.
1,8 de déficit fiscal con 40% de pobreza, 5% de indigencia, 17% de desempleo. La verdad,
y la crisis
la, la verdad es que pones un número que enmascara una situación terrible.
Pero demuestra una forma de encarar la crisis, de salir con austeridad y evitar el carnaval electoral, cosa que no evitó el gobierno anterior, que al contrario se lanzó con careta y serpentina al carnaval electoral.
El gobierno anterior, mencionaste el de Sanguinetti anterior, el de la calle anterior
y el de
Mujica,
el de Mujica, que logró el récord de terminar su gobierno con un 3,5 de déficit fiscal después de haber cobrado impuestos en cantidades astronómicas en el medio de un boom económico fenomenal. Eso fue la herencia que dejó el gobierno anterior con la cual está tratando de lidiar este.
Bueno, esto es lo que se decía en el cierre y es el disparador de este tramo. Analía Peñairúa, comenzamos.
Sí, yo recuerdo que esta discusión comenzó cuando yo le dije que no era justo describir. Andrés habló de una gran deuda social y comparó cifras, guarismos, fundamentalmente indicadores sociales de la época de la crisis con la época actual. Yo le dije que no era justo hacer esa comparación porque el 2002 era justamente un punto de inflexión. Lo acabo de decir hablando de Jorge Valle, fue una crisis sin precedentes que enfrentó el Uruguay y que Uruguay siempre en el pasado, no a partir de 2005, en el pasado siempre fue un caso curioso para los organismos internacionales especializados justamente por sus indicadores sociales. Un país pequeño con riquezas acotadas a una gama muy reducida, que lograba tener índices de equidad y indicadores sociales en general muy buenos, y que la explicación estaba justamente en sus políticas sociales y en su educación fundamentalmente, ¿no? Entonces creo que hay que remontarse a otras épocas, porque los criterios fundacionales con los que muchas veces se manejan los representantes del frente hacen a veces conducir al equívoco de que todo lo social y toda la preocupación por lo social empezaron en 2005, y eso no fue así. Si hay algo que caracterizó al Uruguay fueron sus políticas sociales en el pasado.
Gonzalo Mujica.
Sí, yo la verdad que estaba pensando a qué vino, a cómo llegó hasta acá la crisis del 2002, no entiendo, pero bueno, retomo el tema desde un ángulo. La crisis del 2002 es el producto de un acoplamiento a políticas regionales que lamentablemente continúa, y yo creo que esa para mí es la reflexión más productiva, y es que fíjense que después de todo el auge económico que tuvimos en los últimos 10 años, después de toda la apertura de mercados brutal que hubo, finalmente cuando Argentina y Brasil caen, caemos nosotros con ellos, y para levantar estamos esperando que levanten ellos de nuevo. Este es el fracaso del Mercosur. Este es el fracaso del Mercosur. ¿Mm? Que después de 10 años de un crecimiento inusitado en la historia, seguimos dependiendo de dos economías débiles que entran en crisis cíclicamente y que nos levantan y nos tiran, igual que hace 25 años cuando empezamos con la historia de la integración regional. Yo en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión más profunda. Yo creo que yo respaldo esta intención de un acuerdo bilateral con China. No me parece conveniente que nos atemos a un acuerdo de todo el Mercosur, porque nos van a meter en el tren de Brasil y Argentina para hacernos no acordar. Porque los que más complicaciones pueden tener en un acuerdo con China son ellos y no nosotros. Yo creo que todo este episodio de la caída de Brasil, la caída de Argentina y las consecuencias para nosotros, que parecíamos tan despegados y tan desvinculados ya de la suerte de los vecinos, nos tiene que hacer pensar un poco en cuál es el modelo de inserción internacional que vamos a elegir finalmente y hacia dónde tenemos que ir. Y hacia dónde vayamos tenemos que ir agresivamente.
Bien, debí haberle advertido a Gonzalo Mujica algunas cuestiones vinculadas a la tertulia anterior, efectivamente, porque el tema hacía referencia a algunas necesidades sociales heredadas. ¿En qué se invirtieron ciertos recursos? El Sistema Nacional Integrado de Cuidados estaba allí en la mesa. Uh-huh. La importancia que tiene esto para la sociedad. Y sobre el final recordamos la crisis de 2002, que cada tanto cíclicamente viene a esta mesa, ¿no? Sí. Y se instala. Uh-huh. Es como un, sí. Bueno, en fin. Al respecto, OPE afirmaba que ese episodio no puede ser una especie de telón de fondo de todas las discusiones que impide ver para atrás. Y decía OPE que, bueno, en fin, esto debe contextualizarse. Allí hubo una participación de Scagliola, que fue el que disparó esta posibilidad de que siguiéramos hablando del asunto en esta tertulia. Y para eso voy con Gustavo López, que sí estaba en la anterior.
En efecto, yo me afilio a la idea, siempre me afilié a la idea de que los números en la radio aburren. Pero en estricto rigor los números manejados por OPE son ciertos.
Exactamente.
Y el gobierno de Mujica multiplicó el déficit fiscal. Yo tomo distancia de esta idea de el 2002 lo explica todo. No. Ahora, el 2002 fue un parteaguas en la vida de este país. La crisis de mayor dimensión y profundidad que registre su historia. Con consecuencias sociales terribles, inocultables. Algunas de las cuales, al día de hoy, siguen teniendo efectos importantes sobre la composición social de este país, sobre todo lo que hace a la fragmentación socioterritorial, digamos, a un conjunto de cosas vinculadas básicamente a las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. También tomo distancia de las lógicas fundacionales, de que la vida empezó en el 2005 en Uruguay, ¿no? No, claramente no. Y reconozco en la historicidad, hoy hablamos de Jorge Valle, desde el primer vallismo en adelante, reconozco un conjunto de políticas sociales implementadas en este país, en mi opinión algunas de las cuales fueron infinitamente más eficientes que las que ha aplicado el gobierno del Frente Amplio del 2005 a la fecha. Lo que ocurre es que los partidos tradicionales renunciaron a esa perspectiva también, sobre todo a la perspectiva de concebir un Estado interviniendo fuertemente sobre la cuestión social, para, bueno, de alguna manera abrazar la lógica mercadocéntrica, ¿verdad? Este fue un país en donde el desempleo, por ejemplo, era una cuestión, un oprobio nacional, que el Estado debería atender, no un designio del mercado. En el año 2005, el flamante Mides hacía pública las cifras de que existían 546 personas durmiendo a la intemperie. Esta sea tal vez la cosa más terrible, más lacerante de la cuestión social, ¿no? La gente que duerme en la calle. En el año 2005. En el año 2016, el mismo organismo da cuenta hace 15 días de la existencia de 1.700 personas durmiendo en la calle. A la hora de explicar esto, con rostro adusto y lenguaje semitécnico, dicen, tiene un consumo problemático de sustancias tóxicas. Padecen patologías psiquiátricas. Una cosa increíble, ¿no? Medicalizar la pobreza. No sé qué imaginan que puede tener alguien que vive en la intemperie, ¿no? Que puede consumir o qué tipo de relación con su armonía espiritual puede tener. Y lo más curioso que son los mismos sectores que sostienen este tipo de explicaciones son los que después no duermen sin psicofármacos, se deprimen si les sale una estría y se emborrachan al mediodía en los almuerzos de ADM, ¿no? Pero esos mismos sectores son los que dicen que los que duermen en la calle duermen en la calle porque son psiquiátricos y porque consumen alcohol, ¿no? Insisto, 546 personas durmiendo en la calle, decía el MIDE en el año 2005, 1.700 en el año 2017. Estrepitoso fracaso de una política social que no se da cuenta, y culmino con esto, que no hay forma alguna de resolver los problemas de la pobreza sin meterse con la riqueza.
Ope Pasqué.
Sí, yo ante todo digo que después de haber manejado las cifras que manejé en la última tertulia, porque creía recordar que eran esas las cifras pertinentes, fui y verifiqué, y realmente está bien, era así como yo dije, nomás me acordaba bien. Yo dije que el año 2004, el último año de gobierno de Jorge Valle, precisamente había terminado con un déficit fiscal del 1,8, y que el 2014, el último año de gobierno de Mujica, había terminado con un déficit fiscal del 3,5, exactamente 3,46, pero las cifras estaban bien. Digo, aquel gobierno, el Colorado, terminó ese periodo espantoso de una crisis terrible cuyos efectos son los que señalaba bien Gustavo recién, no hay, nadie va a negar lo que fue eso ni el efecto desastroso que tuvo, digo, y se salió de la crisis manteniendo el déficit bajo control, y ya digo, fue del 1,8, y resulta que en el periodo pasado, en pleno esplendor, abundancia, la soja, los commodities, toda esa historia que conocemos ya, con abundancia de recursos, se terminó con un déficit fiscal del 3,5, que bueno, que es una pesada carga con la que está tratando de lidiar, como decía yo, este gobierno. Eso es así. Creo que es correcto también el concepto de que Si la crisis del 2012 existió y sus efectos fueron terribles y todo eso, eso es cierto, pero no podemos pensar que la historia del país se resume en eso. Yo decía, no es un telón y como que atrás no hay nada, atrás no se puede ver nada. Estuve mirando también la cifra del gasto público social uh-huh. en Uruguay, en América, según documentos del Mides. Uh-huh. Y somos históricamente, tradicionalmente, los países con mayor gasto público social en América. Y eso se mantuvo inclusive durante la década de los 90. Los terribles 90, bueno, el gasto público social no paró de crecer. ¿Allí por qué? Porque estaba operando el efecto de la reforma jubilatoria del año 89. Exacto. Determinó el aumento de las transferencias a los sectores pasivos, lo cual también incide en la distribución general de la, digamos, del gasto social. Nosotros privilegiamos a la gente de mayor edad en desmedro de los menores, de los niños, etcétera. Nos quejamos de la infantilización de la pobreza, pero a la hora de priorizar, la prioridad va para los sectores que perciben a través de la seguridad social. Pero digo, el país tiene un muy rico historial, insisto, el porcentaje de gasto público social más alto de América antes de la crisis. En la crisis se resintió en alguna medida eso, pero rápidamente se recuperó, porque toda la estructura de las políticas sociales del país eran como un entramado muy fuerte que permitió que eso se recuperara tan pronto se salió de la tremenda crisis del año 2002.
¿Querías hacer un apunte, Analía?
Sí, no, yo discrepo con Gustavo en el tema de que los partidos tradicionales luego se olvidaron de ese rol preeminente del Estado en materia social. Yo creo que no fue así. Si nos vamos a referir a los principales instrumentos que hoy todavía tienen vigencia y que se utilizan, a pesar de que algunos de ellos fueron resistidos en el pasado, bueno, las asignaciones familiares existieron desde la década del 40 del siglo pasado, reformuladas en el año 1999, porque en las asignaciones familiares favorecían solamente a los trabajadores del sector formal, y allí se empezó a vincular mucho más la asignación familiar con la pobreza. Los planes CAIF que hoy integran el sistema de cuidado fueron creados durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti. El doctor Lacalle inventó el verano solidario en las escuelas públicas para que los chiquilines pudieran seguir yendo a alimentarse durante las vacaciones y tener labores extracurriculares, y redujo a más de la mitad el déficit habitacional del país. La última reforma educativa seria, de la que algunos elementos se tomaron, como las escuelas de tiempo completo y otros elementos, fue hecha en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti. O sea, a mí me parece que en esas materias se hizo muchísimo más que lo que se ha hecho en este periodo, que si analizamos el tema de las políticas sociales, todo se reduce a programas de transferencias monetarias, porque la política de vivienda es un agujero negro. Con esto de que hablamos de soluciones habitacionales y no hablamos de casas, entonces tenemos una confusión conceptual allí que no sabemos a ciencia cierta cuántas viviendas se construyeron y no el concepto de soluciones habitacionales, que es confuso porque si le ponen una calle por delante del rancho ya es una solución habitacional. Entonces me parece que se hizo mucho más durante los gobiernos de los partidos tradicionales post dictadura que bueno, y ni que hablar antes también que en este periodo.
No hay ningún gobierno en el planeta que no tenga algún tipo de plan social. Cuando nosotros referimos al abandono ideológico del rol del Estado como regulador central de las relaciones económicas y sociales en el país, estamos haciendo referencia, por ejemplo, al proceso privatizador de las empresas públicas iniciadas en el año 90. Porque el pueblo lo impidió, bueno, no movilizados contra la intención del gobierno. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la suspensión de los consejos de salario, mecanismo del año 46 del gobierno de Amézaga, creo, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo al abandono de lo que centralmente fue una concepción de intervención estatal sobre la cuestión social que hoy no existe, ¿no? Y nos estamos refiriendo básicamente a ese proceso que comienza en la década de los 90, en donde se va desmontando un conjunto de elementos de un primario o precario estado de bienestar que existía en Uruguay.
Pero lo que pasa es que eso no es porque sí. Eso es así porque el país se da cuenta, la salida de la dictadura, cuando empieza a recuperar sus instituciones y empieza a dirigir de nuevo sus asuntos, se da cuenta que su economía no provee la base suficiente para apoyar sobre ella todas las políticas sociales que el país siempre orgullosamente defendió y mantuvo. había que ampliar la base económica y eso implicaba cambiar la inserción internacional del país. Nos dimos cuenta de que no se podía seguir gobernando como en los años 50, lo cual al Partido Colorado le costó su derrota el año 58, y que había que cambiar todo eso. El Mercosur fue un intento de avanzar en esa dirección. La reforma de las empresas públicas, en algunos elementos las compartimos, en otras no, pero también procuraba hacer lo mismo, porque el país como estaba plantado, como estaba presentado, como venía de antes, no podía funcionar, no podía generar los recursos necesarios para que hubiera mejor salud, mejor educación, jubilaciones dignas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el saldo más espantoso de todo eso era que la gente se iba, porque de aquel Uruguay los muchachos se iban y era todo un drama y eso... como un capítulo que todos recordamos bien, está en la música, está en la literatura, en el arte, el fenómeno de la emigración, un mundo que todavía lo recibía bien. El país tenía que cambiar porque así como estaba no podía funcionar. Y yo creo que después de estos años de bonanza y bienestar que hemos tenido, vemos que cuando baja el agua las rocas siguen estando allí y que seguimos teniendo los temas pendientes de definición, de inserción internacional, de reforma del Estado, la madre de todas las reformas, se dijo en algún momento, después no pasó nada, de reforma de las empresas públicas, cuyo mal funcionamiento nos acaba de costar una fortuna, fue todo el episodio de ANCAP, el agujero enorme que nos dejó. Yo creo que otro tema, eso es que siempre decimos para una próxima tertulia, estamos como aquello que el letrista no se olvide, ¿no? Bueno, el letrista no se olvida, en la próxima tertulia, vamos a ver cómo nos fue, después de aquella revocación por referéndum de la ley de asociación de ANCAP en el año 2003, que si la hubiéramos tenido, no hubiésemos tenido el agujero fenomenal este que estamos pagando ahora con el ajuste fiscal, no hubiésemos tenido esas pérdidas de 800 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos quedó en el aire la cuestión de la reforma de las empresas públicas.
Quiero los comentarios de Gonzalo Mujica, luego si quedó algún apunte contigo también.
El primer comentario es que yo no me emborracho en los almuerzos de ABM porque quedan en Punta Cala y tengo que volver manejando. Así que no tomo alcohol. Pero
es uno de los pocos comensales que no ingiere alcohol en esos almuerzos.
Ganas no me faltan. Claro que tengo que volver manejando y no puedo tomar.
Cuando voy tomo agua.
Yo también.
Pero
con tertulios pulcros que tenemos hoy.
Yo creo que el tema para mí, indudablemente, Uruguay no ha resuelto estos temas que planteaba Ope, me parece que son claros, ¿no? Uruguay no ha resuelto el tema de cuál es la inserción internacional y la estructura económica que más conviene, que nos permite el tipo de desarrollo que todos deseamos. Porque ese desarrollo todos lo tenemos más o menos claro. Todos queremos que el Uruguay sea un estado de bienestar. El problema es que la economía no lo sostiene, ese estado de bienestar. Y cuando el Estado quiso sostenerlo en lugar de la economía real, lo que generó el Estado fue el estancamiento del país porque trabajamos durante 20 o 30 años con crecimiento que estaban por debajo del estructural. Entonces se resintió todo finalmente. Y me parece que lo interesante es que estos son los desafíos que tenemos ahora otra vez planteados, porque pasada el sueño de un modelo latinoamericano de integración al mundo, que fue lo que sustituyó al sueño del socialismo del siglo pasado, donde todos creímos en alguna medida que tal vez era posible marcar ciertas reglas de juego que nos convinieran en el estribo de Brasil y del petróleo venezolano y todo aquello que durante algunos de los últimos 10 años funcionó. Ahora que todo eso fracasó claramente, que quebró Argentina, quebró Brasil, quebró Venezuela, Bolivia viene aguantando porque tiene una situación excepcional desde el punto de vista de sus commodities, que son justamente los que más valor tienen, y además porque viene aguantando porque tiene una pobreza del 20% y entonces no tiene déficit fiscal. Porque si donde se ponga a atender esa pobreza, se le termina el superávit fiscal. Eso yo lo discutí con el viceministro de Economía boliviano en Colombia. Digo, tenés 20 y pico de pobres, ponete a ponerles calle, saneamiento, agua corriente, luz eléctrica, mandarlos a la escuela y darle salud pública, y después me contás dónde te queda el superávit fiscal. O vos te pensás que nosotros tenemos superávit fiscal porque somos bobos. Tenemos déficit fiscal porque estamos atendiendo a una población, pero el problema es que la economía ya no aguanta todo eso. Entonces, vuelve a ponerse sobre la mesa el tema de cómo nos insertamos en el mundo, en este mundo capitalista que ha triunfado sobre el socialismo, que ha implantado sus criterios y que va a una nueva fase, porque estos acuerdos multilaterales que se están creando, estas zonas de comercio, son distintas en términos cualitativos de los acuerdos bilaterales que antes teníamos. Es decir, no se pueden razonar los TLC con la misma cabeza con que tenemos que razonar los TISA y los acuerdos del Pacífico, etcétera. Son diferentes. Una cosa es un acuerdo bilateral donde yo siempre tengo otros con los cuales acordar, y otra cosa es entrar o no entrar en el único mercado que va a haber. Es radicalmente distinto. Entonces, yo creo que todo esto es lo que, bueno, en lo personal, hace más de 2 años vengo diciendo que forma parte de las disfuncionalidades programáticas del Frente Amplio, y que me ha enfrentado con toda la fuerza política que integro, y lo voy a seguir sosteniendo, porque en última instancia creo que son los términos en los cuales todos debemos dar un debate que debería ser nacional, además.
Querías hacer un apunte.
Un minuto, porque sí. Me sorprende, francamente, hasta dónde llega la racionalidad del posibilismo, y cómo lo convierte además en pretendidamente en ciencia. Entonces la economía es la única, el mercado va a ser uno solo, la realidad económica dice que no hay otra posibilidad que hacer esto, y además el capitalismo triunfa en el mundo. Entonces, sobre esa base de racionalidad, se hace imposible concebir la transformación de la realidad. Si nosotros creyéramos que el capitalismo triunfa en el mundo, equivaldría a decir que lo único que tiene por delante la humanidad es estas relaciones sociales, las que generan la injusticia, la desigualdad, la miseria, la muerte, la guerra, el horror. Nosotros no creemos, creemos lo contrario, que el capitalismo es una relación social condenada a desaparecer, que nunca va a haber un único mercado, mucho menos en las condiciones actuales, y que este camino de la inserción internacional de Uruguay, de la mano de la primarización de la economía y de la inversión extranjera directa, da como resultado lo que tenemos hoy. No otra cosa. Quien quiera volver al estado de bienestar de la mano de los TLC está tomando la ruta exactamente contraria al destino que se propone.
Bueno, sí, claro. Yo quiero decir lo siguiente, que algunos sectores del pensamiento de la izquierda vienen anunciando la crisis final del capitalismo más o menos desde mediados del siglo XIX, ¿no?
El socialismo desde antes que naciera, en el Renacimiento ya.
Claro, pero el socialismo implosionó en el 1989, se disolvió la Unión Soviética, China ya no es más socialista, eso se vino abajo, se cayó todo. Digo, en cambio el capitalismo sigue tan campante hasta el día de hoy, lo cual no quiere decir que esté todo bien ni mucho menos. Digo, ¿es posible que el capitalismo, yo creo que como cualquier otra forma histórica, desaparecerá algún día? Porque no hay nada que sea eterno, ni lo que parece serlo en un momento dado. Pero el asunto es qué hacemos mientras tanto con la gente que está viva hoy. A los muchachos que hoy tienen que ir al liceo, a los que hoy salen a buscar un lugar de trabajo, a los que hoy están esperando conseguir una vivienda para poder casarse, ¿qué les decimos? Muchachos, esperen que algún día vendrá la crisis del capitalismo y las relaciones sociales serán distintas. O la obligación de un gobierno es decir, bueno, estas son las medidas que vamos a tomar para que usted pueda educarse mejor, para que usted pueda conseguir una casa, para que usted tenga un empleo.
Y ahí
eso es donde
fracasa.
Eso es lo que tenemos que hacer en el mundo de hoy, donde el capitalismo ha obtenido resultados muchísimo mejores que toda esa utopía pseudo-socialista como la cubana, la coreana, la soviética, que fracasaron todas en términos de cómo vivía la gente. La gente vive mucho mejor, más tiempo, en mejores condiciones en los países capitalistas que en los países socialistas. Comparen cómo viven en Corea del Sur y cómo viven en Corea del Norte. Dígame dónde preferirían vivir ustedes. Cómo vivían en Alemania federal y cómo vivían en Alemania oriental. ¿Cómo vivían en la China cuando estaba Mao Zedong y cuando estaba la revolución cultural? Podemos hablar de ese tema también.
Un dato, porque está cumpliendo una falacia.
¿Y cómo viven los chinos hoy? Viven mucho mejor ahora.
Solo un dato ante la pausa. Si tú hubieses tenido la dicha de haber nacido en Cuba, en lugar de Uruguay, de promedio vivías 10 años más. Por los datos de la Organización Mundial de la Salud, no por los míos. Si tú tuvieras la dicha de haber nacido en Cuba.
De cifras en Cuba vamos a hablar cuando haya libertad.
Si tú tuvieses la dicha de haber nacido en Cuba.
No creo en las cifras cubanas.
Alfabetismo.
No creo en las cifras cubanas.
Y de la OMC tampoco. Y de la UNICEF tampoco.
Cuando haya libertad.
Y
eso parece. No hay nadie que sepa.
Hablamos hoy de la gente que vive en la calle. Bueno, de las decenas de miles de niños que duermen en la calle en este continente, ninguno es cubano. Eso ya es suficiente. Eso ya es suficiente para decirle gracias a la Revolución Cubana por 100 años.
No vas a decir que en Cuba no hay presos políticos tampoco.
Voy a ir con Analía antes, Gonzalo Mujica. Por favor.
Sí, yo sí creo en la diferencia de OPE en las cifras cubanas, y además he estado en Cuba y he visto. El problema es que la economía cubana tampoco sostiene ese régimen de bienestar. Ese es el problema de fondo, ese es el fracaso del socialismo. No son los logros sociales. Yo creo que el socialismo, cuando estuvo donde estuvo, le dio a la gente lo mejor que pudo, pero el problema es que el sistema económico no se sostiene sobre las bases de las relaciones de producción de tipo socialista. Y no sostiene los regímenes de bienestar que se quisieron crear. Tienen el mismo problema que analizábamos antes para el Uruguay, pero mucho más profundizado, porque la economía rinde mucho menos. Las últimas leyes que se aprobaron en Cuba respecto a la tenencia de tierra y a la producción tienen que ver con que la producción de alimentos en el modelo socialista de producción de alimentos estatista producía pocos alimentos de baja calidad y carísimos. Uh-huh. Y el Estado tenía que subsidiar para que pudieran llegar a la gente. ¿Y cuál es la solución que encontró el gobierno del Partido Comunista Cubano? Y darle la posibilidad al productor rural cubano de producir, vender por su cuenta, poner precio... Uh-huh. Y obtener plusvalía.
Lo había hecho Lenin desde el 23 con la NEP.
Claro, claro, ahí está. Entonces, sí,
tiene nada que ver con...
entonces, bueno, tiene que ver en el sentido de que yo no discuto la cifra, lo que digo es que no se sostiene más eso. Y cuando Cuba quiere ver por dónde salir, la primera decisión fuerte que toma después de vivir del petróleo venezolano durante 10 años, la primera decisión fuerte que toma es ir a negociar con Estados Unidos. Yo dije en algún programa acá hace un año... En broma lo dije, pero lo dije en broma y a veces me lo pienso en serio, que Cuba termina en un TLC con Estados Unidos.
Ni Dios permite.
Porque ¿sabe por qué? Porque Cuba no tiene nada para defender, no tiene industria. A cambio de que le dejen entrar el azúcar sin impuestos en Estados Unidos.
Exporta ciencia al mundo.
Sí, pero no viven de la ciencia. Exportan en forma... simbólica, no viven de la ciencia, viven de los productos primarios. Entonces, a lo que voy es que entonces de lo que se trata, yo creo que las transferencias que se hicieron en los países socialistas tal vez hayan logrado niveles de bienestar importantes de esos pueblos en su momento, pero fueron insostenibles. Y lo que se importa es si un sistema se puede reproducir a sí mismo, porque si puede... Es como decir que el socialismo chavista es sostenible porque le dio... dio buenos niveles mientras tuvieron precio de petróleo. Y cuando cayó el precio de petróleo, ¿cómo está Venezuela? Entonces, podemos decir que hay un modelo chavista que se puede poner y sostener. No, es insostenible. Entonces, con el socialismo pasó lo mismo.
Analía.
Yo, más allá de la insostenibilidad económica de estos sistemas, que existe y que es real, yo me centraría en el tipo de sistema, ¿no? Porque además nosotros, si hablamos de libertades, de república, tenemos que cuestionar severamente estos regímenes. Con estados de bienestar relativos. Yo también conozco Cuba. Mi padre y mi madre vivieron 4 años en Cuba, porque mi padre fue embajador en Cuba, y yo doy fe de las deficiencias alimentarias que tenía la población cubana. En Cuba los únicos que comen bien y tienen acceso a comida de calidad son los funcionarios del Partido Comunista Cubano. La gente común no tiene acceso a la comida. Y puedo dar fe y testimonio de que eso sí ocurre, porque la veía a mi madre repartir comida entre sus vecinos, porque ella sí tenía acceso a alimentos porque compraban el diplomercado. Y allí había, no abundancia, pero había mucho más de los alimentos a los que accedían los cubanos trabajadores. Pero lo fundamental es que en Cuba no hay libertad, en Cuba no hay sindicatos, en Cuba no hay partidos políticos, porque hay un partido político único, que cuando hay un partido político único es porque no hay libertad, no hay elecciones libres, no hay libertad de expresión, y por lo tanto todos los datos que podamos recoger de los organismos internacionales tienen que estar relativizados, porque tampoco hay libertad de acceso para los organismos internacionales a las cifras reales, reciben lo que se les da. Yo trabajé en un organismo internacional y puedo también dar fe de ello. Entonces, más allá de los sistemas económicos y de cómo se financian esos estados de bienestar, que repito, en el caso cubano que conocí de cerca no existe, es decir, tienen acceso a la salud, tienen acceso a una educación totalmente sesgada y a la cual los niños están sometidos permanentemente a un adoctrinamiento total, no es de reaccionaria que lo digo, es desde una óptica republicana y demócrata que lo soy.
Bien, estamos cerrando esta tertulia. Quedaron, como dice Ope, mucha letra.
Una invitación, ¿sí?, a mis contertulios, claro. Porque si en Uruguay UNICEF llega a decir que la mortalidad infantil disminuyó un 0,0001%, es titular de los diarios. Luego, cuando eso ocurre en Cuba, por ejemplo, se desconfía de los informes internacionales por la ausencia de libertades, cuando ningún organismo de esta naturaleza denuncia que no tiene acceso a los números que le permiten arribar a esas conclusiones. La Revolución Cubana es el episodio más importante en la historia de este continente. La que sacó el socialismo de los libros, lo puso arriba de la mesa. La que le resolvió, cuando triunfó Fidel había 5 millones de cubanos, hoy hay 15 millones de cubanos. Sí, la revolución resolvió un conjunto de cosas que ningún otro país de este continente resolvió. Y en mi opinión, eso es el reino de la libertad.
Está todo dicho. Para vos, el Cuba es el reino de la libertad.
El reino de la libertad.
Sin comentarios. He quedado muda.
¿Hace cuántos años que mandan los Castro? 60 años.
El reino,
¿no?,
de la libertad. Con un sistema electoral, con un sistema de participación popular extendido en toda la isla, manzana por manzana.
Aparte de los Castro, ¿cuáles han sido los candidatos a la presidencia en Cuba? Contame.
Los que define el pueblo organizado en sus elecciones a diputados, a senadores.
Por favor.
Un sistema electoral manzana por manzana, Piñerúa.
Por favor.
Aplíquense ese sistema en Uruguay y verá cómo le va.
No, por Dios.
Con Analía Piñerúa, Gustavo López, Ope Pasqué y Gonzalo Mujica, regresamos el próximo martes. Que pasen todos muy bien.